Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El hombre de otro mundo. Tan arraigada está la economía de mercado en nuestras mentes que su sucio lenguaje ha ocupado el lugar de nuestras más sagradas expresiones morales y espirituales. Hoy día se invierte en los hijos, el matrimonio, las relaciones personales, un término que equipara con palabras tales como amor y atención. Vivimos en un mundo de comercio y preguntamos cuál es la ganancia de cualquier transacción emocional. Usamos la terminología del contrato en vez de la lealtad y las afinidades espirituales. La crisis moderna, página 79, Morgan Bocci.
Encontré alguna vez esa chispa loca.
Despertó en medio de la ciudad, atemorizado por los vehículos que pasaban a toda velocidad. Me pareció extraño y lo seguí. Me acerqué a él. Lo observé sin que se diera cuenta. Noté que sus ojos estaban perdidos, muy desorientados. Empezó a caminar cada vez más rápido. Fue entonces que la curiosidad me golpeó tanto que decidí enfrentarme a él. ¿Cómo te llamas? Pregunté con un tono muy amistoso. Al cual me respondió:
en mi mundo nadie tiene nombre.
Lo miré con mucho temor. ¿Tu mundo? Traté de seguirle el juego.
¿Para qué lo quiere?
¿Al nombre?
Sí.
Para comunicarnos en la diversidad. Sin nombre no hay principio de comunicación.
Eso es lo que te parece a vos. En mi mundo solo bastan las miradas. Y la honestidad de vivir con la verdad, la comunicación se asienta en la esencia de saber convivir en paz.
De pronto se empezó a mover más rápido.
Tengo sed, mucha sed.
Espera, compraremos agua. Saqué dinero de mi bolsillo y fui al negocio más cercano. Cuando regresé, el hombre me miraba asombrado.
Que el agua se compre es lo último. Gracias.
Me vio como si hacía días que no lo hiciera.
¿Qué haces en este mundo? Solo salí a tomar un poco de aire fresco. Aprovechando que por esta zona todavía es gratis, me perdí. Y cansado de caminar, decidí tomarme un descanso en ese ripio azul.
Ese ripio azul es la vereda más transitada de la ciudad. Tenés suerte que no haya venido la policía.
¿Policía? ¿Llaman así a un grupo de personas que se visten del mismo color y hacen que se respeten la misma cultura según el territorio?
No solo es eso, ellos mantienen el orden de este país.
¿Necesitan que alguien mantenga el orden? ¿No son suficientemente grandes ustedes para tener una buena convivencia que necesitan que otros controlen?
Es que no toda la gente comparte los mismos valores y en muchos casos se cometen crímenes, robos y demás atrocidades.
Eso solo ocurre cuando hay injusticia. Y la injusticia es fruto de la desigualdad. En tu mundo, mientras tengan ese papel llamado dinero, seguirá habiendo injusticia, porque la cultura del dinero es el ego y el poder.
Y cuéntame, ¿vos de qué vivís?
¿Cómo de qué vivo?
Claro, ¿en dónde trabajás? ¿Tenés hijos?
¿Trabajo? Trabajo solamente cuando tengo hambre. Solo canjeo mi tiempo por alimento. Y así vivo feliz con mi hijo.
Pero, ¿cómo viven en tu mundo?
La verdad no es muy diferente. Es igual que aquí. Toda la injusticia, la desigualdad, la discriminación, la degeneración. Te cobran todo: el agua, la luz, la tecnología, las melodías, las palabras. Todo, todito. Una verdadera degeneración capitalista.
No te comprendo. Entonces viniste a esta tierra porque es más barata que la tuya.
No, es que yo vivo en esta tierra.
razón y sin sentido, en donde respondes a un interés que no es más que un engaño para dominación. Te estás bebiendo porque así te lo enseñaron y siempre
estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Buenas, buenas, estamos en vivo acá desde la 100.9 FM Radio 1 y también estamos desde los podcast que pueden encontrar en iVoox y en Radioteca. Esto es Fuera de Sector, emisión correspondiente al 31 de octubre del 2015.
El enemigo circunstancial representa...
Escuchar nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o Radioteca.net.
¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Aunque el objetivo de esta pregunta es quizás poner en relieve que no todos siguen esquemas simples de causa y efecto. Muchos se la han tomado en serio más allá de la mera ocurrencia. De hecho, es un dilema filosófico clásico. Aristóteles apostaba por la gallina, ya que el huevo es una gallina en potencia. Pero el clima de opinión ha cambiado en las últimas décadas. El biólogo Richard Dawkins opina que el huevo vendría primero, ya que la gallina solo es la forma que tiene el huevo de hacer otro huevo. Lo cual tiene sentido si tenemos en cuenta que para este científico la vida consiste en la autorreplicación de la información, por lo que la gallina es el receptáculo temporal de esta información codificada en el ADN. Por otro lado, y según la Sapiens, la primera gallina propiamente dicha salió de un huevo que puso un animal que aún no era una gallina, por lo que el huevo vino primero con esa información genética. Hoy en Fuera del Sector conocemos el gran libro del Petricor, 128 cosas asombrosas e innecesarias que aprendimos gracias a Verne, el libro de Jaime Rubio Hancock, ¿sí? Y lo vamos a estar compartiendo acá en Fuera del Sector. El primer dilema también dice que el problema que existe entre el huevo, ¿quién vino primero?, el huevo o la gallina, también tiene que ver con una cuestión de óptica acerca del espacio y el tiempo, ¿sí? Que nosotros creemos siempre que todo tiene un principio y un final, y quizás en algún momento nos tenemos que dar cuenta que podemos cambiar la forma de ver ciertas cuestiones de la historia, ¿no? Podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar la óptica y dejar de mejores, peores, tiempo, antes, viejo, ¿sí? Y empezar a mirar las cosas desde otro ángulo.
Ha marcado nuestra sociedad. En el 1908, el psicólogo William James escribió la siguiente frase en el libro The Energies of Men: solo aprovechamos una pequeña parte de nuestro cerebro. Luego, en el 1920 y en el 1930, Carl Leschly removió amplias zonas de la corteza cerebral en pequeñas ratas y encontró que aún así podían aprender diferentes tareas. En el día de hoy, diferentes estudios en el cerebro explican por qué ocurre esto. El cerebro se adapta a los cambios, pero jamás vuelve a ser el mismo. Y es por eso que los neurocirujanos tienen que ser meticulosos en sus operaciones, pues el mínimo cambio en el cerebro del paciente afectaría a la persona. Deberíamos hablar de que...
No es verdad que solo usemos el 10% de nuestro cerebro. The Guardian dice que este bulo es el mayor mito sobre el cerebro de la historia. Un 48% de los profesionales británicos aún lo cree. Según Snop, ni siquiera está claro su origen. Lo cierto es que usamos todas las áreas de nuestro cerebro, incluso cuando estamos descansando. Es verdad que el cerebro es muy plástico, podemos vivir con medio, y que no usamos todo a la vez, ya que algunas zonas están especializadas. Cuando caminamos, por ejemplo, las partes centradas en la actividad motora son más activas que otras. Pero no hay una parte del cerebro que no haga nada y que esté esperando a que la activemos para tener como superpoderes. Se terminó el mito, entonces. Ese mito que decía que solo usamos 10% del cerebro.
Entonces, ¿qué porcentaje utilizamos de nuestro cerebro? Según la neurología moderna, cada persona utiliza prácticamente el 100% de su cerebro para realizar cualquier actividad. Claramente, puedes mejorar tus funciones cerebrales con ejercicio o estudios u otras maneras, pero no aumentarás el porcentaje de uso en el cerebro, simplemente mejorarás su uso. Esta información en la neurología acaba directamente con el mito del 10% del cerebro. Pensar que solo usamos el 10% de la capacidad cerebral es absurdo, dicen los expertos. De acuerdo a los expertos, el funcionamiento del cerebro humano jamás podría llegar a un nivel de desarrollar telequinesis, ni mucho menos poderes mentales, y que las creencias de este tipo son simplemente ficción. Así que ya sabes, cuando escuches nuevamente la afirmación de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, diles que es una afirmación la cual no es sustentada por la ciencia moderna.
Bueno, escuchamos un poquito de estos audios que vienen más que nada de YouTube, ¿sí? Bien, estas 128, ahí está, 128 cosas asombrosas e innecesarias que aprendimos, está dividido en diferentes segmentos. Por ejemplo, grandes preguntas de la humanidad, tu cerebro y tú, tu cuerpo y tú, bestiario, historias, ciencia y vida cotidiana. Sí, entonces está dividido en 6 partes, estas 128 cosas asombrosas e innecesarias, que son justamente eso. De cuestiones importantes como el uso del cerebro, y bueno, ya vamos a seguir conociendo otras cuestiones que están muy interesantes, a cosas que son muy innecesarias también, ¿sí? Porque hay algunas cuestiones que voy a decir, no pudo haber escrito esto este escritor, pero sí, las escribió. Bien, en Verne llevamos un año publicando historias. Lo vamos a celebrar regalando el gran libro de Petricor, 128 cosas asombrosas e innecesarias, un ebook, obra de nuestro redactor Jaime Rubio Hancock, que recoge muchos de los datos y hechos más fascinantes con los que nos hemos topado, incluyendo las leyendas urbanas, la ciencia detrás de las leyes de Murphy o Murphy, y las respuestas a preguntas eternas, como por ejemplo, ¿por qué se nos desparejan los calcetines? Fíjense. O sea, hay cuestiones como la ley de Murphy y también cuestiones como por qué se desparejan los calcetines. A mí me interesaron más lo asombroso y no tanto lo innecesario. Hubo como algo... Yo le hice una elección, ¿no? Particularmente hice una elección para poder leer esto. Y bueno, se va a notar a lo largo del programa. ¿Seguimos?
Una versión un poco diferente de la obra original. Un ejemplo es en el caso de la película La Sirenita, de Walt Disney, en el cual el final que se nos presenta es este.
Leer es una escuela de empatía. La lectura es tecnología para acceder a otros puntos de vista. Como escribe Stephen Pinker en Los Ángeles que llevamos dentro, leer nos permite acceder a mundos que solo pueden ser vistos a través de los ojos de un extranjero, de un explorador o de un historiador. Lo que puede llevarnos a que una norma no nos cuestione, o sea, a que una norma que no nos cuestionamos pase a ser una observación explícita, susceptible de replantearse, es decir, dudamos, ¿sí? Más leemos, más dudamos. Eso es algo que, vuelvo a repetir, es así, ¿no? Más vamos leyendo y más empezamos a descreer de todo. Está bueno eso. Esto es especialmente válido para la ficción, que nos permite acceder a la forma en la que se piensa y se sienten personas muy diferentes. Según varios estudios, hay un solapamiento sustancial en las redes del cerebro que se usan para entender historias y las redes usadas para interactuar con otros individuos. En particular, las interacciones en las que intentamos entender los pensamientos y sentimientos de los demás individuos que leen ficción a menudo parecen mejores que la de otros a la hora de entender a otra gente, empatizar con ellos y ver el mundo desde su perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que los lectores de ficción, esto dice acá, ¿no? Que los lectores que leen más que nada ficción o ciencia ficción, podemos decir también, tienen, absorben o, a ver, son más ligeros con la cuestión de la empatía, ¿sí? Particularmente.
Cosas que de ninguna otra manera hubieras podido aprender. Y hace que te des cuenta que existen muchísimas cosas que desconoces. Número 10. Leer evita enfermedades, intoxicaciones y envenenamientos. ¿Quiénes de nosotros no hemos oído el caso?
La lectura mantiene el cerebro en forma. De hecho, toda actividad mental estimulante, como el ajedrez o los crucigramas, ayuda a que nuestra mente aguante con salud durante décadas. Leer incluso podría ayudar a prevenir Alzheimer. Bueno, durante la lectura hay un incremento sustancial e inesperado en el flujo sanguíneo en el cerebro, más allá de las áreas responsables de la función ejecutiva. Las normalmente es asociada con prestar atención a una tarea, explica Natalie Phillip, responsable de una investigación que hizo resonancias magnéticas a la gente que estaba leyendo. Prestar atención a los textos literarios requiere la coordinación de múltiples funciones cognitivas complejas. Eso si hablamos de una lectura atenta y reposada. Este tipo de lectura facilita el pensamiento analítico y crítico, tal y como recuerda Mayan Wolf. Y también nos ayuda a concentrarnos y a concentrarnos en un tema y no en 20 a la vez.
Ocasionando que ejercites tu imaginación. Número 15. Leer mejora tu escritura y aumenta tu vocabulario. Al momento de leer, observamos cómo se escriben las palabras correctamente. Y al estar en constante exposición de una correcta forma de escritura, mejoramos también la nuestra. Además, leer amplía nuestro vocabulario y nos introduce a diferentes palabras para expresarnos mejor. ¿A quién no le ha pasado que al momento de terminar de escribir un texto y leerlo, nos damos cuenta que repetimos mucho una palabra por el simple hecho de no saber cómo expresar de una manera diferente nuestras ideas? La lectura es una sencilla solución a este problema. Leer te vuelve más inteligente. Creo que no falta explicar el porqué. La lectura te brinda conocimiento y eso ocasiona que ejercites tu masa gris. Número 17. Leer te da mejores calificaciones. Si tienes un buen hábito de la lectura, las tareas escolares se te harán más sencillas, ya que leerás más rápido y comprenderás mejor los textos que te asignaron en la escuela. Número 18. Para conocer tu pasado, entender tu presente y mejorar tu futuro. Al momento de leer libros, especialmente de historia, estás conociendo tu pasado y estás entendiendo las consecuencias de las acciones y decisiones que realizaron tus ancestros, para de esta manera no realizar los mismos errores que ellos cometieron. Ahora ya
bueno, para ir conociendo un poquito sobre la vida de este tal Jaime Rubio Hancock, decimos que tiene, ¿cuántos años tendrá? A ver, 33, ahí está, 33, 34 años aproximadamente. Tiene un blog que es La Decadencia del Ingenio, vive en Barcelona. Es licenciado en periodismo, es periodista, particularmente trabaja allí, ¿no? Para ir conociendo un poquito de la vida de este tal Jaime Rubio Hancock, este periodista que nos acerca a estas historias. Había un libro similar en cual podemos basarnos también sobre las cosas inesperadas. Hay un libro que creo que se llama, que lo estuvimos sondeando en Fuera del Sector, se llama 70 historias, 70 mitos de la historia, algo así. Así que por algo Fuera del Sector no lo leyó, pero que Hancock también creo que lo toma como referencia este libro. No me acuerdo el autor ahora. ¿Sí? Yo sí tengo Alzheimer. O bueno, no sé si tengo Alzheimer, pero me olvidé. Me olvidé prácticamente el nombre del autor. Estamos leyendo el gran libro del Petricor. Acá en Fuera del Sector, libro perteneciente a este licenciado en periodismo, Jaime Rubio Hancock. La pareidolia es un efecto psicológico que consiste en ver una forma reconocible donde solo hay algo vago y difuso. La pareidolia explica que veamos al monstruo del lago Ness en una sombra, al diablo en el humo de las torres gemelas, toda clase de imágenes en las manchas de los test de Rorschach, la cara de Jesús en una tostada o en una cara en Marte. No vemos caras en todas partes porque suframos alucinaciones, ni mucho menos, sino porque es algo natural. Carl Sagan escribía que nuestro cerebro está programado para reconocer los rostros. Cuando un bebé ve una cara, sonríe con más frecuencia y eso hace aún más fácil generar vínculos con sus padres. También es importante saber conocer los demás gestos que pueden mostrarnos un rostro. Además, el cerebro regula esta tendencia y sabe cuándo se trata de una cara humana o solo de un efecto óptico. Lo hace a través de una región llamada giro fusiforme, que cuando está dañada puede provocar prosopagnosia, ceguera a los rostros, ¿sí? Y tenemos un audio, obviamente, con respecto a el tema de las misteriosas imágenes y caras que creemos ver, pero en realidad es nuestro cerebro jugándonos una mala pasada, ¿no? A ver el audio, escuchemos el audio.
De Troyes, Francia. Los escudos de armas del caballero y su viuda pueden verse en el Museo Cluny de París, en un medallón peregrino que también muestra una imagen del sudario de Turín.
Esto se llamó la sábana santa, el misterio de la imagen de Cristo en la sábana.
El sudario fue expuesto públicamente en algunas ocasiones, ya que el obispo de Troyes, Henry de Poitiers, había prohibido venerar la imagen, ya que pensaba que era una estafa. En 1389, el obispo Pierre d'Arcis denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen era un fraude. En 1418, Humberto de Villers-Excel, conde de Roche, trasladó la sábana santa a su castillo de Montigny-Montfort para protegerlo de las bandas de malhechores. Tras la muerte de Humberto, los canónigos de Lirey llevaron a la viuda a los tribunales para recuperar la tela, pero perdieron el juicio. Más tarde, en 1453, la viuda de Humberto vendió el sudario a Luis de Saboya a cambio de un castillo en Baramon, Francia. Luis de Saboya guardó la sábana en la capilla santa de Chambéry. A partir de 1471, la sábana se desplazó por varias ciudades de Europa como Vercelli, Turín, Ivrea, Susa, Chambéry, Avigliana, Rivoli y Pinerolo. En 1506, el Papa Julio II establece el 4 de mayo como Ineuco Crucis, día de veneración y oficio de la reliquia. En 1532, el sudario resultó dañado en un incendio en la capilla donde se guardaba. Una gota de plata fundida dejó una marca dispuesta simétricamente entre las diversas capas de tela. Las monjas clarisas trataron de reparar el daño con parches. En 1578, el sudario se trasladó a Turín, donde hoy permanece. La imagen en negativo fue contemplada por primera vez en la noche del 28 de mayo de 1898, cuando un abogado llamado Secondo Pia pidió permiso durante una investigación para fotografiar la tela. El negativo de la foto ofrecía el positivo de la imagen, ya que la sábana había actuado.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVox.com o radioteca.net.
Media se sabía que la Tierra era redonda. Todos los estudiosos de la Edad Media sabían que la Tierra era una esfera, explica Umberto Eco en Historia de las Tierras y los Lugares Legendarios, citando a Dante, Orígenes, a Ambrosio, Alberto Magno, Tomás de Aquino e Isidoro de Sevilla, que incluso calculó la longitud del Ecuador. De hecho, las dudas sobre la ruta que proponía Colón no se debían al temor de que cayera por un abismo, sino porque se creía que Colón se basaba en un cálculo optimista acerca del tamaño de la Tierra y que su ruta no era tan corta como pensaba, y no lo era. El mito nació como una operación de propaganda protestante del siglo XVII. Con tal de dejar a la Iglesia Católica en mal lugar, se popularizó especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tu mapa está mal. Es imposible proyectar una esfera en una superficie de dos dimensiones sin que haya algún tipo de distorsión en la forma en los ángulos. Y por eso los mapas muestran cambios en los tamaños de distancia entre países. Por ejemplo, la mayoría de mapas actuales se basa en la proyección de Mercator, original del año 1569. Mercator trató el globo como un cilindro y mantuvo los ángulos cuidadosamente en su superficie, explica Jeremy Bruton, en Historia del Mundo en 12 mapas. Los meridianos no convergen como deberían, y por eso la Antártida parece tan grande y Groenlandia tan extensa como Sudamérica, a pesar de tener solo una octava parte de su superficie. Además, Europa parece el doble de amplia que Sudamérica, cuando realmente es la mitad. Eso, entre otras distorsiones. Pero el resto del mapa muestra otros problemas. Por ejemplo, en la proyección de Peters, países como Nigeria y Chad aparecen más grandes, y en la de Goody se mantienen los tamaños, pero las direcciones y distancias no son fidedignas. Cada mapa tiene sus uso y ventajas, y también sus inconvenientes. El de Mercator era muy útil para navegar, ya que mantiene los rumbos marinos en cada línea recta. Y por ejemplo, Google Maps, Bing u OpenStreetMap usan una variante de Mercator para formar sus planos a gran escala, ya que sus rectángulos simétricos se adecúan perfectamente a los mosaicos y píxeles que conforman un mapa digital, explican Simon Jarvie en el mapa. Bueno, y otra de las historias, una de las últimas que vamos a compartir de este libro, la número 88, va a ser la última ya, de estas 126 que tiene. Algunas son un poco más extensas, otras cortas, pero son ideal para empezar, si es un lector que quiere iniciarse y le gustan los textos de divulgación, anecdotarios, es especial este libro. Didier Drogba puso fin a una guerra. El futbolista Drogba puso fin a la guerra civil de Costa de Marfil, que tuvo lugar entre el 2002 y 2007, tras un partido de clasificación para el Mundial de Fútbol de 2006. ¿Sí? Vamos a recordar que ese Mundial se jugó en Alemania, ¿se acuerdan? Y Argentina quedó fuera, tres Mundiales seguidos quedó fuera por Alemania, Argentina. ¿Sí? Y ahí quedó fuera por penales, definición de penales. Didier Drogba y sus compañeros pidieron públicamente y en televisión el fin del conflicto, tras lo que se llegó a un alto el fuego. El siguiente partido se jugó en una ciudad controlada por los rebeldes, que invitaron al gobierno a ayudar a mantener el orden durante este encuentro. Bueno, lo que no pueden hacer la plata, los humanos, en este caso lo hizo un jugador de fútbol y el fútbol en sí, ¿no? particularmente el fútbol. Cerramos entonces con un audio que tiene que ver justamente con Didier Drogba. ¿Sí? Ahí está sonando.
Didier Drogba, el emblemático capitán de la selección de Costa de Marfil, se reúne aquí con el ex primer ministro del país africano. Ambos integran una nueva iniciativa para dejar atrás la violencia que reina desde las elecciones del año pasado.
Esta es una comisión de reconciliación para el pueblo de Costa de Marfil, una misión para unir a la nación nuevamente. Costa de Marfil siempre ha sido una nación de fraternidad, convivencia y paz. Es una nación de encuentro y paz.
Pero en un país aún fuertemente dividido, el jugador del Chelsea sabe que acercar las partes no es tarea sencilla.
Pienso que es muy fácil hacer la guerra y mucho más difícil lograr la paz, lograr que todos se sienten juntos y dialoguen. No es fácil pedir perdón.
La violencia se instaló en Costa de Marfil desde noviembre del año pasado, cuando el saliente presidente Laurent Gbagbo se negó a dejar su cargo para dar paso al presidente electo Alexandre Ouattara. Más de 3.000 personas murieron durante 5 meses de enfrentamientos. Finalmente pararon cuando las tropas de Ouattara arrestaron a Gbagbo con la ayuda de la ONU y las fuerzas de paz francesas. Ahora, el mayor productor de cacao del mundo ha iniciado un proceso de reconstrucción. Ya se estableció un nuevo gobierno determinado a investigar y castigar todas las masacres y abusos ocurridos durante los enfrentamientos.
Todos hemos sido directa o indirectamente afectados por lo que pasó. Y pienso que ahora tenemos que poner lo mejor de nosotros para ayudarnos, unirnos y seguir hacia adelante.
La estrella de la Premier League es reconocido en todo el mundo por su talento. Pero este desafío no es en la cancha. Y Drogba sabe bien que necesitará poner lo mejor de sí para liderar a su equipo.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con Nación Tundurullo, Radio Luna, desde el Colorado.
Buenas noches, mi nombre es Sofía, pertenezco a las Madres de Barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba capital. Estamos luchando contra la multinacional Monsanto en Malvinas, Argentina. El gobierno ha negociado la salud de un pueblo, del pueblo argentino. Le estamos poniendo el cuerpo para decirle no a las multinacionales. No a Monsanto en Malvinas, Argentina. El 33% de la población de Barrio Ituzaingó tiene tumores. El 80% de los niños tienen agroquímico en la sangre, compañeros. Hemos bloqueado el predio donde se quiere instalar Monsanto. Tanto el gobierno nacional, provincial y municipal quieren que esta multinacional de Estados Unidos se instale en Malvinas, Argentina. Y nosotros le decimos no a Monsanto, no al negociado de la semilla criolla, no a la ley de semilla. Monsanto se tiene que ir de Malvinas, Argentina, de Argentina y de América Latina. Pero como le estamos poniendo el cuerpo, decidieron mandarnos a la policía, a la UOCRA. Fueron, golpearon a nuestros compañeros, le quebraron los brazos, la nariz. Terminamos varios compañeros internados por defender el derecho a la salud y a la vida. Por eso, compañeros, pedimos que nos acompañen a esta lucha, que es una lucha de todos los argentinos. Te lo digo, te lo canto, ¡fuera Monsanto! Te lo digo, te lo canto. Gracias, compañero.
vosotros.
Directo a ideales y a la lucha en el cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y asesina. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa. Inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales. De Cristina, de la Sota y del sucio de Arzani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco optando. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito.
La realidad.
Un universo en
la historia, la fuera del tiempo y el espacio en fuera de la
Bien, vamos. Estamos en la segunda parte de este Universo Egan, dedicado al escritor australiano Greg Egan, obviamente. Puntualmente, para orientarlos en la historia, un 15 de noviembre del 2034, un campo de fuerza con un radio de doble de nuestro sistema solar cerca de la humanidad, ¿sí? O sea, cercó la humanidad. Este evento activa numerosas manifestaciones, nuevas religiones y disturbios en todo el mundo. La humanidad no está sola en el universo y ahora nos han puesto en cuarentena. ¿Por qué se llaman cuarentena? Porque a través de esta burbuja, esta especie de burbuja, se controla también a la humanidad. El protagonista de la obra es Nick Starbriano, un detective privado con el cerebro lleno de implantes y software que le permiten realizar su trabajo con soltura. Nick lleva en su cerebro la simulación de su esposa, muerta en un atentado terrorista unos años atrás. ¿Qué pasa con Nick? Nick es como una especie de super detective, algo así, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno, por ejemplo, va después a los relatos de Greg Egan, se va a encontrar en Axiomático, inclusive con Axiomático, que es el que da nombre a ese libro, con implantes que se puede hacer las personas para satisfacer o complacer algunas cosas que no tiene, ¿no? Esto que presenta Greg Egan es recurrido en sus obras, a eso es lo que voy. Que la gente trata de satisfacer cosas que no tiene o que no le dio la vida, por ejemplo, quien les habla tendría el tema de la voz, la forma atlética y esas cosas, bueno, me voy y me hago un implante y lo tengo como si nada. Esto lo pone muy en boga Greg Egan. ¿Por qué? Sí, porque ahora está pasando eso, y bueno, muy bien decían los dichos de la ciencia ficción, ¿no? Mira estas cuestiones y lo suma con la realidad y con el futuro, lo que puede pasar. La novela inicia 30 años después de esta burbuja, cuando Nick es contratado anónimamente para investigar el paradero de Laura Andrews, una joven con severas lesiones cerebrales congénitas, quien inexplicablemente ha escapado dos veces. ¿Qué pasa con esta tal Laura Andrews? Nació el mismo día que la burbuja entró en cuestiones. ¿Qué hace que se instaló en nuestro sistema solar? ¿Qué hace Greg Egan? En esta obra trata de explicar la cuestión de la mecánica cuántica. Ahí habíamos quedado nosotros, y bueno, era un poco también de lo que estábamos hablando en la lectura anterior de cuarentena acá en Fuera del Sector, ¿sí? Al principio uno puede notar cómo... Bueno, al principio y durante toda la novela, lo que trata de hacer Greg Egan, vamos a tener una parte más, ¿sí? Esta es la segunda de tres partes que va a tener la obra de Greg Egan Cuarentena aquí en este universo Egan. ¿Qué pasa? A lo largo de toda la obra, por ahí quizás sea lo que más canse también, él trata de explicar cómo es la tecnología en ese tiempo, en ese lugar, en ese universo Egan. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los avances de esta mecánica cuántica? Y nosotros tomamos un segmento de este cuarentena y lo vamos a leer ahora, y de esta forma vamos a tratar de explicar qué pasa aquí. También hacer mención que hay una obra muy importante, y lo vamos a escuchar ahora, una película, que se llama Interestelar. ¿La viste? ¿Sí? Bueno, esta película, por ejemplo, pone también en boga el tema de la mecánica cuántica. Eso también vamos a estar escuchándolo acá en este universo Egan, lo cual ya vamos a ir ingresando a la lectura del mismo. Primero, seguimos con el documental del universo, un poquitito. ¿Sí?
El concepto. Pero en las últimas dos décadas se han obtenido pruebas abrumadoras sobre este fenómeno invisible.
Cuando los científicos comenzaron a cartografiar la Vía Láctea, notaron que en su borde las estrellas se movían tan rápido que deberían haber salido de la galaxia. Pero no era así. Se mantenían unidas por algo invisible, algo que añade más fuerza de atracción a la galaxia, más gravedad. Pero no tenemos ni idea de lo que podría ser. Es un poco extraño que no podamos ver una gran parte del universo. Detectamos la materia oscura porque interactúa gravitatoriamente con masa que sí vemos. Las galaxias giran más rápido de lo que deberían según la gravedad que calculamos a partir de la materia que contienen. Si esa atracción gravitatoria no existiese, el gas caliente se dispersaría. Por eso sabemos que hay más gravedad de la que podemos justificar por la masa que vemos. Eso es lo que denominamos materia oscura.
Un método para medir la materia oscura consiste en observar gas caliente que emite rayos X y la forma en que es contenido por la gravedad presente en él. Otro método consiste en observar las denominadas lentes gravitatorias.
Las lentes gravitatorias se producen cuando vemos una galaxia muy lejana detrás de una galaxia en primer plano. La luz de la galaxia lejana se curva cuando pasa en torno a la galaxia más cercana. Este extraño efecto de la luz curvada por esa lente.
Bueno, el gato de Schrödinger es una forma de ilustrar uno de los problemas de medición a los que se enfrentan físicos cuánticos. La mecánica cuántica describe sistemas microscópicos, partículas subatómicas, átomos, moléculas, mediante un formalismo matemático llamado función de onda. Partiendo de la función de onda, puedes predecir cuáles son las probabilidades de obtener distintos resultados cuando efectúas mediciones sobre el sistema. Por ejemplo, supongamos que se tiene un ion de plata preparado de cierta manera que atraviesa un campo magnético y que luego choca con una pantalla fluorescente. La mecánica cuántica predice que la mitad de las veces se verá un destello en la pantalla, como si el ion se hubiera desviado hacia arriba, dentro del campo magnético, y que la otra mitad se verá un destello como si hubiera desviado hacia abajo. Eso se puede explicar diciendo que el ion tiene un spin que lo hace interaccionar con el campo. El ion se ve impulsado hacia arriba y hacia abajo dependiendo de la orientación de sus spin en relación con el campo. Así pues, cuando se observan los destellos de plata, lo que en realidad se está haciendo es medir el spin de ion. Supongamos que se tiene un átomo radioactivo con una vida media en una hora. Se dirige hacia él un detector de partículas conectado a un artilugio que rompa una botella de gas venenoso y de esa manera mate a un gato cuando el átomo se desintegre espontáneamente. Metemos todo el equipo dentro de una caja opaca. Esperamos una hora y luego miramos dentro de la caja. Si se repite el experimento, usamos otro átomo y otro gato cada vez. La mecánica cuántica predice que al cabo de una hora, la mitad de las veces el gato habrá muerto y la otra mitad estará vivo. Viendo en qué estado se encuentra el gato, se habrá determinado si el átomo que se ha desintegrado o no. Bueno, ¿y dónde está el problema? El problema es el siguiente. Antes de que se efectúe una medición en cualquiera de los casos, la función de onda no indica cuál va a ser el resultado. Se limita a decir que las probabilidades están repartidas al 50%. Leímos un fragmento de Cuarentena que justamente hace alusión a la explicación. De este tipo de explicaciones está lleno el libro. Trata de dar explicaciones en la tecnología que está viviendo Greta Egan en ese tiempo. Realmente fantástico, impresionante la cabeza de este tipo. ¿Sí? El universo Egan, y ahora nos vamos. Vamos a hablar un poquitito también, para ir cerrando este universo Egan del día de hoy, justamente de películas que hacen alusión a esto de la mecánica cuántica.
Pero tal vez ya pasamos demasiado tratando de entender con teoría.
Eres científica, Brand.
Entonces escúchame. Cuando digo que el amor no es algo que nosotros inventamos, es observable, poderoso. Eso debe significar algo.
El amor tiene significado, sí. Un uso social, un lazo social, crianza de niños.
¿Amas a personas que murieron? ¿O hay utilidad social en eso?
Ninguno.
Tal vez significa algo más, algo que todavía no entendemos. Tal vez es alguna evidencia, un artefacto de otra dimensión más alta que con conciencia no percibimos. Me atrajo a través del universo hacia una persona que no he visto en una década y que sé que debe estar muerto. El amor es la única cosa que podemos percibir y que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Tal vez hay que confiar en eso, aunque no podamos entenderlo aún.
cuando ya escuchábamos un segmento de esta película que es Interestelar, que justamente también pone en boga la cuestión de la mecánica cuántica ahora, ¿no? Este libro de Greta Egan tiene más de 20 años y también es muy avanzado con respecto a la tecnología del futuro, a lo que viene, ¿no? Que es, creo que lo único que faltaría es muchas veces instrumentos, bajar costos en instrumentos, digamos, buscar bajar costos, y eso es generalmente lo que ocurre. La cabeza muchas veces va mucho más arriba de lo que, o la imaginación de la persona se va mucho más allá de lo que realmente es, ¿no? Bien, para ir cerrando, ¿qué películas podemos nombrar, amigo? Por ejemplo, a ver, tenemos Efecto Mariposa, que hace alusión a esto que leíamos recién y escuchábamos con el tema del espacio y del tiempo. ¿Qué más? Volver al futuro, claro, que ahora estuvo cumpliendo no sé cuántos años. ¿Qué más? A ver. Efecto Mariposa. Bueno, hay varias, ¿sí? Bien, más o menos para hacer un reconto de todas las obras que podemos encontrar con la cuestión y el tema del espacio y el tiempo. Ahora vamos, cerramos con un poquito más de Interestelar, ¿sí? Esto es el tráiler.
¿Qué harás con Elba?
Le voy a dar un trabajo socialmente responsable.
¿Lo podríamos dejar ir?
Estas cosas se tienen que adaptar, corazón. Quiero que se pongan sus cubrebocas, igual que nosotros. Este mundo es un tesoro, pero hace tiempo nos dice que nos tenemos que largar.
Y la generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hayamos tenido. Entonces ve y sálvalos.
¿Preparados para despedirse de nuestro sistema solar?
De nuestra galaxia.
Aquí vamos.
Llegamos.
¿No queremos bajar rápido, señores?
De hecho, queremos llegar en una pieza.
Listos. Nuestra misión no va a funcionar si las personas de la Tierra están muertas cuando terminemos.
Llegamos hasta aquí con nuestro cerebro más lejos que cualquier humano en la historia.
Pues no lo suficiente. ¡Los minutos cuentan!
¡Hacia las montañas!
No son montañas. Son olas enormes.
¡No voy a llegar!
Sí, claro que sí. ¡Claro que sí!
Tú tendrás que decidir entre ver a tus hijos de nuevo o el futuro de la raza humana.
Hallaremos la solución. Así ha sido siempre.
Música en Factus. Historia, literatura, filosofía y arte en Fa. Música en Factus. El segmento acústico de Fuera del Sector. Música en Fa. Factus.
Bien, y estamos inaugurando este nuevo segmento al cual vamos a denominar Música en Factus. Ahí está. De hecho, sí, una forma de combinar en vivo hechos, filosofía, historias, sí, historia y literatura, arte con la música. Puntualmente hoy escogimos una canción que tiene que ver con la historia latinoamericana, sí. La otra, después vamos a tener otras canciones más que tienen que ver con la historia de reciente de Latinoamérica. Puntualmente esta canción va a hablar de de dos países, dos cuestiones, ¿sí? Es una canción que se llama Techos de Cartón, compuesta por Ali Primera. Ali Primera es venezolano, tristemente desaparecido en un gobierno venezolano de aquel tiempo, totalmente dominado por los Estados Unidos, ¿no? Desaparecido en los 80, cerca de los 90, si no me equivoco, compuso este tema que se llama Techos de Cartón, Ali Primera. Una canción que hablaba de su realidad, si no me equivoco, el petróleo era tomado por los Estados Unidos y la pobreza que se vivía en Venezuela, que hoy, bueno, justamente golpea las puertas de este país latinoamericano, vuelve a golpear las puertas. Pero principalmente se hizo conocido mundialmente esta canción por una película que se llamó Voces Inocentes, que retrata la historia reciente del Salvador, la dictadura militar, perdón, la guerra civil que estalló desde 1980 a 1992. ¿Qué pasa? Se reclutaban niños para llevar a la guerra a partir de los 11 años. El principal protagonista es Chava. Y ellos, justamente cuando venían a reclutarlo, a buscarlos, a ellos se escondían arriba de los techos, ¿no? Por eso también hace alusión al techo de cartón. Primero vamos a conocer a los músicos que nos van a acompañar. Está José Lo Vallejos. Buenos días, José Lo, ¿cómo va?
Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buenos días para la gente que nos está escuchando.
Bueno, él va justamente a hacer este Factus, este sonido en vivo, esta mezcla de historia con música. Y del otro lado, en la guitarra, sí, que obviamente no tiene el micrófono, pero sí la guitarra, te vamos a abrir la guitarra para que haga algo ahora. Está Federico Torres, a ver. También conocido como Darky. Historias musicales, si las tienes ellos, le tengo que cerrar todos los instrumentos porque van a ser desastres. Yo ya los conozco a los dos. Le cerré las guitarras, todo. Bueno, principalmente Joselo, no me acuerdo las bandas de los 90 que pudiste haber tenido. Yo sí te recuerdo haber tocado ahí una vez en un pub, 5 veces el mismo tema también. Pero bueno, y ahora en la actualidad está en una banda que se llama Catarsis, igual que Fede, ¿no?
Sí.
Fede también toca en Zambos, ¿sí? Y también tocó, yo no me acuerdo, en Villafañe con Ceres y MB5. Ahí está, esos son algunos grupos. Y bueno, Fede es del sur, tiene toda una historia ahí de idas y venidas por el sur, después de Villafañe. Bien, vamos a seguir contando la historia de la canción para ya finalizar y después los dejo cantar a ustedes. Esta canción, les decía, aparece en la película Voces Inocentes y retrata esta guerra civil que termina en el 92. Fueron 75.000 las personas muertas y desaparecidas. 75.000, ¿sí? Y ante la disyuntiva de este niño que tenía 11 años, que se llamaba Chava, miren, la película está muy buena, ahora vamos a escuchar algunas cuestiones de la película. Después de escuchar la canción, cuestiones que tienen que ver con que él llegó un momento que tenía que decidirse si irse con los rebeldes, con la guerrilla rebelde que es el FMLN, o irse con el ejército. Y él decidió justamente irse con las guerrillas, este niño. Esta canción no solamente es tomada por estas guerras, sino que en muchos otros grupos guerrilleros también la tomaban. Es una canción prohibida, ¿sí? Se llama Techos de Cartón, Ali Primera. Vamos a escuchar un poquitito de la película y después ya nos metemos de lleno con la canción, ¿sí? A ver si tenemos por acá, ahí está, un segmento de la película y después ya empezamos. A ver, este es, sí, una especie de trailer.
Chavita ya va a cumplir los 2 y sacarlo de aquí lo más pronto posible.
Lo que él necesita, Beto, es estar aquí, conmigo.
¿Te la entiende, por favor? El ejército. ejército se lo va a llevar.
Los siguientes niños a formar: Pablo Argueta, Manuel Ayala.
Deben sentirse orgullosos, muchachos.
¡Temo!
¡Sargento!
¡Temo!
¡Sargento! Van a ser soldados como nosotros. Van a defender a la patria.
Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho sufrir. Mira que pesa sufrir. Deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo de ayer, es un día sin mañana. Con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Pero qué alegres, qué alegres, qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerda los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. lluvia en los techos de cartón. Qué lejos, pasa una esperanza en las casas de cartón.
El aplauso de la gente, ¿eh? Es lo único. Lo único triste del segmento fue el aplauso. Bueno, fantástico. La verdad, muchísimas gracias por venir. Y esperemos que sea una constante, ¿sí?
Sí, cómo no.
Sí, pues, sí, sí, sí. Ya hay tema. Acá, escucha, escucha.
Los aplausos.
Sí, sí. Dije que era una constante. Bien. ¿Algo que quieran acotar los dos?
Simplemente gracias por la invitación y me parece muy interesante este segmento que agregaste a tu programa. Y bueno, desde ya nos comprometemos a que si nos volvés a invitar, seguramente
no,
vamos.
Están invitados, ya hay canción, perfecto. Elegida, todo el mundo sabe ya.
Perfecto, sí, sí, cómo no.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Hay un detalle en la canción, cuando, si me podés leer ahí,
sí,
el decime. Tema, hay una frase que es totalmente la por algo se prohibía el tema.
Ajá.
La frase del patrón, ahí, los perros.
Dice: usted no va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero.
La escuela de perros hace alusión justamente a un contexto que tiene que ver con la guerra de Vietnam, ¿sí? Y que justamente muchos de los niños eran educados ahí, y bueno, acá también lo llevaban y lo reclutaban y lo utilizaban como niño bomba, ¿sí? Lo mataban al frente y los nenes, ¿sí? Los guaulos, vamos a decirlo bien formoseño, los guaulos, los soldados mayores se ponían atrás de los nenes, ¿sí? Para eso reclutaban generalmente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Esto fue en Música en Factus, hoy recorriendo la historia de Nicaragua, la historia de Venezuela, que lamentablemente tiene estas cuestiones muy interesantes. Voces inocentes, la película, ¿sí? Nos despedimos con el tráiler.
En su mundo de inocencia, estos niños podían reír. Amar. Y soñar. Pero el día que cumplían 12 años, su infancia acababa para siempre.
Van a defender a la patria.
Pablo Argueta, Manuel Ayala, Roberto Olsen, Mario Sánchez, Bardo Pérez, Arturo Reyes, Agustín Reina.
Por Luis Mandoki, aclamado internacionalmente. Esta es la verdadera historia de lo que se pierde en una guerra y de lo que se encuentra en el corazón de un niño. Voces Inocentes, una película de Luis Mandoki.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Y yo nunca. nunca me mareo, pues me gusta el bamboleo, porque yo soy marinero y en la mar nací. Marinero soy, en la mar nací.
Y yo nunca... Y traemos el ejemplo en La Muerte del Autor, la remezcla de nada más y nada menos que Alicia en el País de las Maravillas, obra de Lewis Carroll. ¿Sí? Lewis Carroll, que el verdadero nombre es, a ver, Charles Lugdin Thompson. ¿Sí? Vamos a decirle mejor Carroll y ya está. Que en 1856 descubrió una nueva forma de arte, la fotografía, ¿sí? Por influencia de su tío Snigluff. Lugdin escribió poesía y cuentos que envió a varias revistas que le reportaron un éxito discreto. Entre el 54 y 56 su obra apareció en las publicaciones de ámbito nacional. La mayor parte de estos escritos son humorísticos. En 1856 publicó su primera obra con el seudónimo que le haría famoso, Lewis Carroll. También en el 56 un nuevo Dean, Henry Drake, llegó a Christchurch trayendo con él a su joven esposa y a sus hijas, que tendrían un importante papel en la vida de Carroll. Fue en una de esas excursiones, concretamente según sus diarios, cuando Carroll inventó el argumento de la historia que más tarde llegaría a ser su primer y gran éxito comercial. Él y su amigo, el reverendo Robinson Dacton, llevaron a las hermanas Linden a pasear en barca al Támesis, según los relatos del propio Carroll. De Alice Linden y Duglington, el autor improvisó la narración que entusiasmó a las niñas, especialmente a Alicia. Ahí nace la historia de Alicia.
Sí, pero...
No hay pero que valga. Adelante sin perder el compás.
El conejo blanco.
El 13º título del canon de largometraje animados de la compañía de Disney justamente fue esta obra de remezcla de Lewis Carroll, ¿sí? Filmada en el año 1951. Ahí está la muerte del autor. Fue producido por Walt Disney y se estrenó un 28 de julio del 51, justamente estos audios que estamos escuchando.
Pensé que yo debo obedecer los consejos que me han dado, y no sé por qué me gusta.
Puntualmente la película va a combinar elementos de dos libros, Alicia en el País de la Maravilla y Alicia a través del espejo. De 1949 al 50, más de 750 artistas trabajaron en la creación de la obra de Carroll llevada al cine por Walt Disney. La música está interpretada por una orquesta de 50 músicos. Y bueno, para ir cerrando, decir que el Picaporte es el único personaje que no aparece en la obra de Lewis Carroll. Después se lo afanaron todo. Se inspiraron en todo, ¿sí?
¿Cuándo aprenderé a hacer las cosas bien?
No te confundas, no es plagio.
Es la música.
Se parece el mango al jobo, papayuela y fruta bomba, la guama, la cañandonga, tamarindo y algarrobo, la pita y el corombolo y el melón, a la patilla, la uvita, la pimentilla, coco hombro y calabacín, y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla.
Las tardes a las mañanas igual yo pongo a Durán y Cartagena, San Juan, Santo Domingo y La Habana, los llanos a las sabanas, a Santa Marta, Sevilla.
Y la historia de plagio tiene que ver con este señor que es Carlos Vives. Puntualmente, un compositor que es Efraín Mejías, director de la cumbia soledeña, acusó de plagio al cantautor Carlos Vives y al arreglista, compositor también Martín Madera. El folclorista asegura que el tema Décimas, que es este,
se parecen a la sierra, las muchachas de mi pueblo, en la maca donde vuelvo a mi niña, la pesadilla.
Así que proviene del disco Déjame Entrar. El artista samariano se
apropia de las melodías y tonadas de la canción El Congo Grande. ¿Quieren escuchar El Congo Grande? A ver, vos sabés que... Bueno, a ver, saquen ustedes sus conclusiones, porque si yo lo digo, entonces no... Nada, ¿para qué lo traje, no? A ver, saquen sus conclusiones. Este en realidad no es del verdadero autor, es un...
¡Viva El Congo Grande!
A ver... A ver, vamos de nuevo. Encima se llama Décimos del Parecido el tema. A ver, vamos Carlos Vives, a ver.
Se parece el mango al jobo, papayuela y fruta bomba.
Todavía no, cuando empieza la canción. Es otro instrumento.
La pita y el corombolo y el melón, a la patilla, la uvita, la pimentilla, coco hombro y calabacín. Y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla.
Las tardes a las mañanas, igual yo puedo a Durán y Cartagena, San Juan, Santo Domingo y La Habana. Los llanos a las sabanas, a Santa Marta, Sevilla y Taganga, Taganguilla, Corrales, a San Fermín y la ciudad de New Orleans.
Ahora vamos a la versión original, a ver, una de las versiones originales, a ver. Esto es El Congo Grande. No es plagio, es la muerte del autor, hay que entenderlo.
¡Viva El Congo Grande!
El toro de Cartagena, lo que se lo cogió, el toro de Cartagena, la puerta se lo cogió, y el toro de Cartagena, se lo cogió, el toro de Cartagena, la puerta se lo cogió.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Siente una tremenda tristeza cuando escuchó a los ángeles cantar. Aquella melodía le recordaba la gloria de lo hermoso que él cantaba cuando él pertenecía a la corte celestial. Llegó un demonio para recogerlo, lo andaban ya buscando allá en su reino. Le dijo que por qué tardaba tanto, por qué no andaba repartiendo espanto, y entre sollozos y gemidos contestó vociferando: yo no quiero irme contigo, quiero el canto celestial, quiero recordar que un día fui la luz y no penumbra. Quiero recordar que un día fui la luz y no penumbra. ¿No ves que todos están celebrando batallas cuando a ti te han derrotado? Celebran al arcángel tu fracaso, celebran a Miguel, ya no hagas caso.
Estamos justamente con César Alejandro Olvera, Canción Literaria volumen 3, lo que le estábamos anticipando, ¿sí? Lo estábamos contando que justamente íbamos a estar compartiendo hoy
sonando acá su canción literaria volumen 3, justamente lo que está sonando ahora es Alicia en el espejo. A ver si lo podemos escuchar.
Alicia en el espejo se va a pintar sombra y luz, y me halla en el reflejo para jugar con su luz. Alicia baila en todas partes con su vestido de azul. Alicia no me da esperanzas, pero de nuevo sonrió. Alicia, tras tus huesos, este conejo cayó. Y apuesto hasta el pellejo si tengo nombre en tu voz. Alicia no es de nada, pero contigo fue la excepción. Alicia, tras mi triste canto, este conejo cayó. Y luego en el vaivén de los reflejos la ilusión me acecha. Y luego en el vaivén de los reflejos la ilusión me acecha.
Bueno, ahí estamos escuchando entonces en las figuras sinfónicas algo de Alicia. Y bueno, vamos a cerrar esta canción literaria volumen 3 con algo de Cortázar, ¿sí? Esta canción, por ejemplo, que hizo César Alejandro Olvera, se llamó De Famas y Cronopios. Así cerramos entonces este segmento de figuras eufónicas, literatura con música.
Ellos preparan las maletas porque juntos van de viaje. Guarda minuciosa el equipaje, tiene calculado el espacio en ese maletín. Él prefiere ver la tele y equipar mejor mañana. Doblar la ropa para él nunca fue una obsesión, siempre se ha llevado puesto solo un pantalón. Ella ya hizo un itinerario de lugares, de los sitios que siempre ha querido visitar. Él no sabe cuándo sale el autobús ni el nombre del lugar. Le emociona no saber ni lo que va a pasar. Ella es una fama, él es un cronopio, las esperanzas en cambio no viajan. camión va retrasado una hora. Él va encantado viendo en la ventana y se duerme como si estuviera en su propia cama. Ella descansa porque al día siguiente hay que madrugar. Él no quiere ni bajarle al televisor, es el único control que puede él manipular. Ella celebra que su viaje le ha salido a la perfección y se burla del desastre de su acompañante, pero en el fondo sabe que su alegría fue superficial y el que verdaderamente fue feliz es él. Ella es una fama, él es un cronopio, las esperanzas en cambio no viajan.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.